Escuchábamos antes a Íñigo Urkullu esta mañana en Boulevard comparar los resultados del PSE y el PP con los de hace 2 años en el Parlamento Vasco. ¿Es verdad que PSE y PP suman el 30% del electorado vasco?
Bueno, más o menos. Él no ha dicho exactamente eso. Él ha venido a decir que PP y PSOE sumamos el 30% de la sociedad vasca, cosa que es absolutamente incierto, ¿no? En todo caso, es un poquito más del 30% de los que han votado en estas elecciones, ¿no? Efectivamente, eso es así.
¿Y hay que tomarse algún tipo de replanteamiento?
Bueno, lo que hay que hacer es lo que hemos dicho los socialistas vascos en el Comité Nacional, ¿no? Es preciso repensar la estrategia. Hay que analizar la nueva situación política que se ha creado, que evidentemente es distinta. Se abre un panorama político absolutamente distinta, con un país y 3 territorios, ¿no? Con realidades políticas y mayorías absolutamente distintas, ¿no? Y eso nos obliga a hacer primero una reflexión autocrítica, porque hay que empezar por reconocer que los resultados del Partido Socialista Euskadi han sido malos y, por lo tanto, algo habremos hecho mal, y al menos así lo ha percibido la ciudadanía, y eso nos obliga a hacer una reflexión profunda que haremos después del verano en una conferencia política que ya está convocada por el Comité Nacional para que repensemos nuestra política, remarquemos nuestros perfiles y orientemos nuestra actuación en base a la realidad actual, ¿no?
Uh-huh. Urkullu pide la dimisión del lehendakari, pero no el adelanto electoral. ¿A qué lo atribuye?
Bueno, pues a una especie de obsesión personal que tiene el señor Urkullu con el lehendakari Patxi López, ¿no? No deja de ser una petición un tanto ridícula y estrambótica, ¿no? Exactamente igual que si nosotros, cuando el Partido Socialista de Euskadi ganó de largo las elecciones generales en Euskadi en el 2008, hubiéramos pedido la dimisión del lehendakari Ibarretxe en aquel momento, ¿no? Son elecciones distintas, no son en absoluto extrapolables. Por mucho que la ansiedad le pueda al señor Urkullu, tiene que tener en cuenta que quedan 2 años de legislatura autonómica. Igual a él le gustaría que fueran menos, pero en cualquier caso hay que esperar a las elecciones autonómicas, porque es evidente, y todo el mundo creo que lo puede tener claro, que los electores votan de distinta manera, radicalmente distinta, incluso a veces si son elecciones generales, autonómicas, europeas o municipales y forales, como ha sido el caso en este momento.
¿A qué partido cree que le beneficiaría o le perjudicaría un posible adelanto electoral ahora?
Pues no lo sé, ¿no? Supongo que habrá opiniones en un sentido y en el otro, ¿no? Respecto a quién puede beneficiar o a quién puede perjudicar. Yo creo que no se puede hacer exclusivamente un análisis en base a quién perjudica o a quién no perjudica, ¿no? Yo creo que el análisis de las elecciones, del adelanto o no adelanto de las elecciones, ha de hacerse en función de los intereses de los ciudadanos, de los intereses del país y del sentido de la responsabilidad respecto a la gente que tenga cada uno de los partidos, ¿no? Si nosotros podemos pecar de algo, los socialistas vascos, es de responsabilidad, no de otra cosa.
¿Cómo están las relaciones entre el PSE y el PNV? Parece que el 22M ha hecho empeorarlas.
Bueno, no estaba muy bien últimamente, para decirlo con sinceridad, ¿no? Y yo creo que después de las elecciones municipales del 22 de mayo han empeorado notablemente, ¿no? Y lo han hecho porque yo creo que el Partido Nacionalista Vasco ha engañado, no al Partido Socialista, ha engañado a la ciudadanía vasca, ¿no? El señor Urkullu ha hablado de un nuevo escenario político, de jugar en positivo, de un escenario de no hacer frentes contra nadie, ni contra Bildu, ni contra nadie, pero es evidente que eso no ha sido así. Había una estrategia global. Y yo ya avisé el día 7 de junio, 4 días antes de los plenos de constitución de los ayuntamientos, que había un pacto clandestino con Bildu y puse 2 focos de atención, el ayuntamiento de la Sarte Oria y el ayuntamiento del Valle de Trápaga, donde ya sabíamos para entonces que tenían formalizado un pacto, eso sí, secreto, con Bildu para que el PNV apoyase a Bildu en la Sarte y Bildu apoyase al PNV en Trápaga. Y eso ha sido exactamente así como dijimos una semana antes de la constitución de los ayuntamientos. Se han intercambiado los apoyos con un objetivo único, ¿no? El PNV tiene una estrategia que consiste en intentar sacarse la espina de las anteriores elecciones autonómicas, donde perdió el gobierno vasco, y por lo tanto todo ha sido focalizado hacia ahí, y de paso pues ha constituido dentro de una estrategia global muy determinada y con esos pactos puntuales con Bildu una estrategia de tratar de eliminar el poder institucional del Partido Socialista de Euskadi, ¿no? Porque en esos 2 ayuntamientos quien había ganado las elecciones era el Partido Socialista.
Uh-huh. ¿Y ustedes, el Partido Socialista, ha hecho un frente con el Partido Popular contra Bildu?
No, en absoluto. Nosotros lo que dijimos es que había proyectos de país, grandes proyectos de país, que eran básicamente compartidos por el Partido Socialista, por el Partido Nacionalista y por el Partido Popular, ¿no? Y nos daba una cierta preocupación cuál iba a ser el comportamiento de Bildu respecto a esos proyectos, algo que todavía no conocemos, por cierto, porque el programa de Bildu es ciertamente inédito y pensábamos que esos grandes proyectos de país no se podían parar, ¿no? Y pensábamos además que había que articular grandes acuerdos políticos y mayorías estables en las instituciones, ¿no? Esa solicitud, esa petición, esa oferta fue despreciada por el Partido Nacionalista Vasco. Bueno, a día de hoy todavía no tenemos contestación oficial del PNV sobre qué es lo que quería hacer, y eso ha generado un mapa institucional en el que, salvo pequeños municipios que han obtenido mayoría absoluta de uno u otro partido, la gran mayoría de las instituciones del país están en este momento con gobiernos absolutamente en precario, ¿no? En minoría, y por lo tanto con una inestabilidad institucional que creo que no es precisamente lo que este país necesita cuando se da además una situación de crisis económica y se exige responsabilidad y grandes acuerdos de los partidos políticos para sacar el país adelante. Y eso es una responsabilidad exclusiva del Partido Nacionalista Vasco, quien toma decisiones, en este caso yo creo que equivocadas y pensadas con las tripas y exclusivamente buscando el interés de un partido político, en este caso del PNV, pues arrostra determinadas consecuencias. Las consecuencias van a ser las que ya estamos viendo en los ayuntamientos y las que vamos a ver también en las diputaciones forales cuando se elijan los diputados generales, ¿no? Gobiernos en minoría, gobiernos inestables y gobiernos que difícilmente van a poder dar respuesta a las necesidades del país.
¿Le parece bien que Bildu se haya quedado fuera de la mesa de las juntas generales de Vizcaya?
Pues no, no me parece bien, porque nosotros desde el primer momento hicimos una oferta a todos los partidos políticos de la Cámara Vizcaína, empezando por el PNV, en el sentido de que las juntas generales de Vizcaya, como cualquier otro parlamento, debe ser fiel reflejo de la realidad política del país. Y nuestro criterio era que todos los partidos políticos, los cuatro partidos que estamos representados en las Juntas Generales de Vizcaya, debían de tener representación en la mesa de las juntas. Así pensábamos y así seguimos pensando. Pero el PNV lo hizo imposible porque su criterio era no pactar con nadie, poner sus votos encima de la mesa, obtener el mayor número de representantes posibles, tres han sido en este caso, y por lo tanto el Partido Socialista lo único que podía hacer era garantizarse el escaño que le correspondía en la mesa. El pagano de esta actitud ha sido Bildu, en este caso, es la segunda fuerza política de la Cámara Vizcaína, y por lo tanto es verdad que no están representados y entendemos que debieran haberlo hecho.
O sea, que quieren que Bildu esté en la mesa, pero que no gobierne en la Diputación de Guipúzcoa, por ejemplo.
Son dos cosas distintas. Una cosa es la representación parlamentaria que cada uno le corresponde en una Cámara Legislativa, y otra cosa son las capacidades de gobierno que se tiene en cada institución. El Parlamento es un órgano de representación política que debe ser fiel reflejo de la voluntad ciudadana y de la representación que cada uno le han otorgado a los electores, ¿no? Igual que en el Parlamento Vasco, en el Congreso de los Diputados o en el Senado, ¿no? Y esa pluralidad debía estar representada, ¿no? Estamos pensando en Bildu, en este caso ha sido Bildu, pero nuestro criterio era que todos los cuatro partidos políticos que conformamos las Juntas Generales de Vizcaya debieran de tener representación. Una cosa es la capacidad de representación política en las cámaras y otra cosa es la gestión de gobierno que cada uno entendemos que debe llevar o no debe llevar un partido político, ¿no? Y en el caso de Bildu, de la misma forma que desconocemos qué quieren hacer en el Ayuntamiento de Donosti o en la Diputación de Guipúzcoa, no sabemos tampoco cuáles son sus propuestas, sus proyectos y su programa para las Juntas Generales de Vizcaya, para el gobierno del territorio, ¿no? Y en el mismo caso que hacíamos referente a la globalidad del país, lo hacemos en Vizcaya, ¿no? No parece que comparta grandes proyectos de país, no parece que dé garantía de estabilidad, y además he de decir, por desgracia, que las imágenes que hemos visto este sábado con la constitución de algunos ayuntamientos, con escenas de crispación, de abucheos, de intentos de agresión, incluso algunos corporativos, no es precisamente la mejor carta de presentación para un partido político que dice presentarse con una esquema de trabajo absolutamente distinto, con una apuesta por la paz y por la no violencia, porque las primeras imágenes que hemos visto, he de decir por desgracia, que nos retrotraen a 10 años atrás y nos recuerda mucho a un escenario que pensábamos afortunadamente superado en Euskadi.
¿Hay alguna posibilidad, aunque sea mínima, de que el PSOE vote a Markel Olano para evitar que Bildu esté en la Diputación de Guipúzcoa, o está descartado al 100%?
Pues está descartado al 105%, sí. Si quiere usted que se lo deje perfectamente claro, ¿no? Nosotros nos hemos cansado de plantearle al Partido Nacionalista Vasco una oferta global que pasaba, como se ha hecho siempre en este país, por diputaciones y por ayuntamientos, porque esa es la arquitectura institucional del país, ¿no? El PNV no nos contestó, fue a política de hechos consumados y prefirió una estrategia en la que renunciaba a todo el poder institucional que hubiera podido tener en Guipúzcoa, que por cierto era bien poco, porque el resultado del PNV en Guipúzcoa ha sido francamente desastroso, a cambio de garantizarse la Diputación de Álava, por un lado, presentarse en mejores condiciones, eso creen ellos al menos, de cara a las autonómicas, y de paso, tratar de echar a los socialistas al mar si pudiera, ¿no? Y para eso era necesario hacer lo que han hecho, ¿no? Pactos puntuales con Bildu en aquellos ayuntamientos socialistas donde ambas fuerzas podían desbancarnos. Eso es lo que pasó en Lasarte y eso es lo que pasó en Trápaga. Y no ha sido una casualidad, no es una sorpresa de última hora, como quiere vender el PNV, que de repente han decidido votar al candidato de Bildu en Lasarte, ¿no? Un ayuntamiento donde, por cierto, hay que recordar que asesinaron no hace muchos años a un concejal socialista, ¿no? Y por eso es doblemente sangrante, ¿no?, que se vote a Bildu en ese ayuntamiento. Y a la vez ellos les devolvieron el favor en el ayuntamiento del Valle de Trápaga. En una estrategia perfectamente buscada, perfectamente calcada, perfectamente planificada. Por eso nosotros ya avisábamos unos cuantos días antes de que esto era así. No eran unos votos que de repente le llegan caídos del cielo y le dan al PNV la alcaldía de Trápaga, ni eran unos votos que de repente los concejales del PNV deciden entregar a Bildu en Lasarte.
Una última cuestión. ¿Suscribirá el Partido Socialista de Euskadi la moción que va a presentar el PP en los ayuntamientos para que todo el mundo, como ha dicho Antonio Basagoiti, condene los 857 asesinatos de ETA?
Bueno, nosotros no hemos visto todavía el contenido de la moción, ¿no? Pero si con el enunciado que hemos visto en los medios de comunicación, nosotros evidentemente no tenemos ningún problema, lo hemos hecho muchas veces, en condenar la historia sangrienta de ETA, ¿no? No sé en qué términos estará planteado, evidentemente. Pero con ese enunciado que hemos visto, evidentemente nosotros no tenemos ningún tipo de reparo.
Pues José Antonio Pastor, portavoz del Partido Socialista de Euskadi, que nos ha acompañado esta noche en los estudios de Radio Euskadi en San Sebastián, en Miramón, donde va a participar enseguida, dentro de unos minutos, en un debate en Plató 2.0 en ETV2. Gracias por haber estado esta noche también en Gambara. Un saludo.
Gracias a ustedes, agur.